Muy buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto volverles a ver. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Pues igual que la semana pasada, nos gustaría dar una muy cordial bienvenida también e identificar a quienes nos acompañen por primera vez. No sé si alguien por primera vez esté con nosotros, si puede levantar su mano para saludarle. Por allá. Bienvenidos. Señor les bendice esta mañana. Por aquí también, bienvenidos. Muy bienvenidos todos. Quisiera antes de iniciar el mensaje un par de anuncios. Me pidieron del grupo del campo de verano que al final del servicio les avise que van a estar aquí al frente para registrar a los pequeños que todavía no se han registrado. Entonces, para que sepan que al final del servicio aquí van a estar al frente registrando a los pequeños, ¿verdad? Por otra parte, recordarán que el domingo pasado anunciamos que este domingo hay una convivencia en la Palapa, pero especialmente también y sobre todo va a haber bautizos. Entonces, nuevamente reiterarles la invitación. Los bautizos son a las 3 de la tarde en la Palapa. Y sin embargo, bueno, a partir de por ahí de la 1 de la tarde se iniciará la convivencia. En esta convivencia están, de hecho la convocatoria fue lanzada por nuestros hermanos de Verbo Manantial, ¿verdad? Entonces nos están invitando también para juntos pues convivir y principalmente, bueno, pues llevar a cabo los bautizos para quienes no se han bautizado y deseen bautizarse, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a orar para poner delante del Señor el mensaje de esta mañana. Pues, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir, Señor, y reunirnos juntos, congregarnos, Señor, en torno a ti, Señor. Y Padre, pues te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, Señor. Que estemos atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Que nuestro corazón esté receptivo y sensible, Señor, para la palabra que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, miren, la semana pasada quisiera hacer una breve remembranza de lo que vimos la semana pasada. Decíamos que veníamos entrenados de alguna manera errónea y estábamos entrenados y con la idea de que agradaríamos al Señor haciendo cosas, ¿verdad? También decíamos que para agradar al Señor, pues necesitamos conocerlo. Les daba yo un ejemplo de qué sucede cuando no conocemos a quien queremos agradar, pues resulta que lo que hacemos no es agradable para Él. Entonces necesitamos conocer realmente con profundidad a quien queremos agradar. Y decíamos que, bueno, de pronto empezábamos a hacer cosas, pero el Señor veía las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón, ¿verdad? También decíamos y vimos al final que, bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él, a través de Él, el Padre nos ve de manera diferente, ¿verdad? Digamos que nos ve como con un filtro diferente, y gracias al Señor Jesús es que el Padre nos ve de manera, les repito, de manera diferente. Bueno, pues esta mañana yo les invitaría entonces a que una vez, digamos, haciendo esta remembranza de lo que nos mostraba el Señor la semana pasada, digamos que démosle la vuelta a la página, más vamos a continuar, ¿sí? Y si me gustan acompañar de favor a Primera de Samuel 15, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Déjenme, les dejo un poquito de contexto acerca de este capítulo 15, versículo 22. Samuel recibe instrucciones de Dios para que le comunique a Saúl que habría que ir a destruir por completo la nación de Amalec. Entonces Saúl, pues, obedece y hace lo que el Señor a través de Samuel le revela. Sin embargo, Saúl no obedeció cabalmente la instrucción del Señor. Eso lo podemos ver a partir del capítulo 15, versículo primero, pero les hago un poquito del contexto para irnos entonces el capítulo 15, versículo 22. Una vez que Saúl no siguió las indicaciones tal cual el Señor le había instruido. Dice Samuel, Samuel le responde a Saúl, porque Saúl le dice: dime tú de parte del Señor qué es lo que el Señor ahora me dice. Y Samuel le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, le dice Samuel, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, particularmente en este versículo 22, hace su aparición la obediencia. Dice: la obediencia es mejor que el sacrificio. Eso es lo que le dice el Señor a través de Samuel a Saúl. Hace la aparición, digamos aquí, la obediencia en esta parte del mensaje. Ahora bien, si me gustan acompañar de favor a Juan capítulo 14, versículo 21, estamos en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice el Señor, dice: los que aceptan mis mandamientos, y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que quienes aceptan sus mandamientos y los obedecen son los que le aman, ¿sí? Y luego dice: y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré. Pero miren lo que dice a continuación: y me daré a conocer a cada uno de ellos. Decíamos que importante es conocer profundamente a quien queremos agradar, si no, ¿cómo vamos a agradar a quien no conocemos? Entonces el Señor nos dice que quienes aceptan sus mandamientos y le obedecemos, el Señor nos ama, y por lo tanto el Señor nos va a darse a conocer a cada uno de nosotros. El Señor se va a revelar espiritualmente a cada uno de nosotros por medio de su palabra, de tal manera que cuando meditemos en ella, en su palabra, llegará la vida a nosotros. De pronto, yo no sé si es común escuchar, pues es que yo leo y leo y la verdad es que no me trae revelación, ¿verdad? Bueno, el Señor aquí nos está diciendo que aceptemos sus mandamientos, que los obedezcamos, y entonces el Señor nos va a amar, y que se va a mostrar a cada uno de nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hace su aparición nuevamente aquí la obediencia, la importancia de ser obedientes. Y bueno, pues la obediencia de alguna manera es una muestra de que amamos a Dios. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si no le obedecemos? Digamos que la obediencia sería tanto como la evidencia, si es evidente que nosotros entonces amamos a Dios. Y bueno, dice el Señor que Él se va a dar a conocer a nosotros, se va a revelar a nosotros, vamos a poderlo conocer con más profundidad sus maravillas. Pero entonces también pues existe la desobediencia, y ahí es donde nosotros también debemos de tener cuidado. Nosotros venimos caminando y somos por naturaleza desobedientes, o bien simple y sencillamente queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? No nos gusta obedecer, y esa digamos que es nuestra naturaleza. Yo me acuerdo que tenía una sobrinita en Monterrey chiquita que nos decía, cuando uno le decía algo, te decía: sí entiendo, pero no obedezco, decía mi sobrinita, y creo que todavía, ¿verdad? Ya está grande y todavía casi dice lo mismo. También, erróneamente, cuando yo me casé, dije: no hombre, cuando yo me case voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? A veces así pensamos, ojo jóvenes. Y de pronto pues me casé y, ¿verdad? No había con que te podías sentar donde quisieras, o subir los pies donde tú quisieras, o irte a la hora que tú quisieras, pues no, ¿verdad? Pero bueno, no piense mal, la verdad es que en el matrimonio pues tenemos que obedecer al Señor, ¿verdad? Luego piensan que uno es mandilón, no, vamos a obedecer al Señor, ¿verdad? A eso me refiero con esta parte del matrimonio. Pero nosotros de pronto queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y ese es un problema que ya lo traemos en nuestra naturaleza. Y no podemos subestimar la desobediencia. Pues miren lo que pasó en el Edén. Recordemos, mire, vayamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 19, por favor. Rápidamente en Romanos 5, 19 nos dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Acordémonos lo que pasó en el Edén. Simplemente hasta la fecha seguimos viendo las consecuencias de esa desobediencia en el Edén. Lo que sucedió en el Edén nos advierte de las consecuencias que implican ignorar a Dios, ignorar sus mandamientos, ignorar la voluntad del Señor y por lo tanto desobedecer. Por otro lado, bueno, es claro que la desobediencia nos separa del Señor, ¿verdad? Pero por el contrario, la obediencia, ¿qué sucede? Pues nos permite acercarnos más al Señor. Eso es, digamos que por default. Cuando somos obedientes, entonces estamos cerca de Dios. Por el contrario, cuando desobedecemos sus mandamientos, su voz, entonces nos empezamos a alejar. Y eso, de alguna manera, a veces no queremos llamarlo por su nombre, pero tiene un nombre, y ese nombre es pecado, ¿verdad? Cuando estamos alejados del Señor, pues llamémosle las cosas por su nombre. Entonces estamos pecando, faltando, ¿verdad? Y miren, hablando de la obediencia, pudiéramos ver en las Escrituras alrededor o muchos más de 70 versículos que hablan acerca de la obediencia. Yo nada más así rápidamente pudiera decir un número. ¿Por qué es tan importante la desobediencia? Pues bueno, aparece muchísimo, muchísimo en la palabra y en las Escrituras. Pues porque sin obediencia nos estamos perdiendo de conocer al Señor. Ahorita decíamos que si nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos ama y se revela a nosotros, se da a conocer a nosotros. Entonces, pues imaginémonos lo que nos estamos perdiendo, ¿sí?, por no obedecer los mandatos de nuestro Señor. Entonces nos estamos perdiendo de las maravillas y de las grandes riquezas que hay en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por supuesto que Él ve nuestros corazones, aún incluso en la obediencia, por supuesto. Y mire, esto es como cuando nosotros tenemos hijos, los que tenemos hijos, ¿verdad? Yo tengo dos hijos y de pronto uno le puede decir a un hijo: mira, hoy te toca sacar la basura, saca la basura. Y el hijo, ¿qué pasa? Se levanta y saca la basura. Luego le puedes decir: hijo, te toca recoger el patio. Se levanta y recoge el patio. ¿Sí? Por otro lado, otro hijo, de pronto tú le puedes decir: Ana Karen, ya dije nombre. Bueno, acá no está. Ordena tu closet. Ahorita. Oye, tus cuadernos. Que sí, ahorita. O sea, tenemos dos hijos educados en la misma casa, pero son de diferente manera, ¿sí?, cada uno de ellos. Entonces, debemos revisar nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo, cómo estamos y qué existe en nuestro corazón y qué a veces nos impide de pronto seguir las ordenanzas de nuestro Señor. Y miren, vayámonos a una de las parábolas que hemos visto muchísimo dentro de la iglesia. La parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, ¿verdad? La verdad es que cuando escuchamos estas parábolas, a mí me gusta porque el Señor nos habla de una manera muy práctica, con un idioma muy cotidiano, y a veces el Señor, a través de esas parábolas, la verdad es que hay una profunda enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, les voy a invitar que me acompañen, por favor, a Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Vamos a ver esta parábola del hijo perdido para entender claramente que hay maneras y formas de obedecer. Si me acompañan, por favor, Lucas 15, del 11 al 32. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, es decir, lo que le daban de comer a los cerdos, le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Pero bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. A diferencia de las dos parábolas, digamos que anteceden en la palabra, si recordemos, antecede por ahí la parábola de la oveja perdida, cuando la famosa parábola de las 99, cuando el Señor va por una y regresa, y todas se alegran cuando regresa, y ahí termina, ¿verdad? O también cuando se perdió por ahí la monedita, ¿verdad? La monedita de plata. Bueno, aquí el asunto sigue. Aquí hace su aparición el hermano mayor, que es un antagónico, por llamarlo así, porque de pronto vemos y nos enfocamos hacia este hijo perdido. Dice, entonces, continúo en el versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor, estaba trabajando, es decir, estaba haciendo cosas, ¿verdad? Él estaba trabajando en el campo, haciendo cosas. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, fíjense bien, preguntó a los sirvientes, no entró a la casa y le preguntó al padre, le preguntó a los sirvientes. Dice, le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa, verdad? Y le dicen, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Y bueno, pues había música, comida, o sea, estaba la barbacoa y la música, todo lo que da, ¿verdad? El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Otra vez, estaba haciendo cosas y bueno, pues no denota que lo estuviera haciendo con amor, ¿verdad? Dice, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Es decir, él obedecía. Dice que trabajaba como un burro, ¿sí? Y bueno, dice, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Es decir, pues él obedecía. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. O sea, ¿cuáles eran las recompensas? Ni siquiera tenía una recompensa. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. De pronto ese hijo mayor se sentía como cuando decimos a veces como perro de rancho, ¿verdad? Digo, perdónenme el ejemplo, ¿verdad? Pero me acordé, dicen en los ranchos que cuando hay problemas sueltan al perro y cuando hay fiesta lo amarran, ¿verdad? Entonces este hijo mayor tenía su corazón falta de amor, obedecía al padre y trabajaba y hacía cosas, pero ¿cuál era la motivación en su corazón? Su padre le dijo, versículo 31, fíjense bien lo que le dice el padre, mira, querido hijo. Mira, querido hijo, vean el amor de ese padre. Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. El hijo estaba en la casa del padre y aún así, pues podemos ver que quizás no había una relación entre el padre y ese hijo mayor. Estaba en casa, como nosotros que estamos en casa. Dice el padre: teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, pues bueno, el Señor nos invita a reflexionar, ¿cómo estamos nosotros? Ok, ahora, ¿obedecemos? Bueno, ¿y dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estaba el corazón de este hermano mayor? Seguramente el corazón del hermano mayor estaba donde andaba su hermano menor. Seguramente, aun y cuando él obedecía, él estaba en otro lugar, no estaba en su casa. Y bueno, ¿qué representa el hermano mayor? Pues representa que a veces nosotros que estamos incluso en la casa, obedeciendo, de pronto estamos cumpliendo deberes, estamos fuera del mundo, pero no tenemos esa relación con el Padre tal cual, como el Padre desea. O también podemos estar haciendo cosas para recibir recompensas o elogios, ¿sí? O hacemos cosas que simple y sencillamente no vienen del corazón de Dios. Entonces, bueno, pues la desobediencia y la intención de nuestro corazón y la falta de amor, pues generan no estar en comunión con el Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el Señor nos está invitando, hermanos, a crecer, a conocerle más, más y más, ¿verdad? Luego de pronto nosotros podemos decir, es que nosotros sí somos obedientes, yo sí obedezco, ¿verdad? Y miren, bueno, vamos a hacer una prueba de conciencia y una prueba de nuestro corazón. Si me acompañan por favor a Mateo 22, versículo 36 al 40, por favor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora bien, vámonos, y me voy a atrasar tantito, Mateo 5, del 43 al 48. Veamos cómo estamos nosotros. Dice: ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo. Entonces, haciendo y llevando esto a la luz de nuestro corazón, con la luz del Espíritu Santo, realmente nosotros acatamos este mandamiento. ¿Cuántas de las veces oramos por nuestros enemigos? ¿Sí? ¿Cuántas de las veces oramos por aquella persona que a lo mejor nos puede incomodar? ¿Sí? Solamente oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos más cercanos, por los más cercanos a nosotros, por los que nos caen bien, por los que estamos permanentemente en contacto, y cuántas veces por nuestros enemigos y los que nos persiguen. ¿Realmente estamos haciendo lo que el Señor nos dice? Pero bueno, miren, lo más interesante de esto es que el Señor nos dice cómo hay que hacer las cosas, de qué se trata y cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice cómo es que podemos obedecer. Acompáñenme, por favor, y esta parte me encantó. Si me acompañan, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Nada más, ¿sabes qué? Si lo podemos poner en la versión Reina Valera. Me gustaría que la pusiéramos en la versión Reina Valera, Filipenses 2, del 1 al 8, por favor. Ok, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y miren ahora lo que el Señor nos muestra, cómo es que se hacen las cosas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no seamos egoístas. Antes bien, con humildad. Entonces seamos humildes. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pues sí, ¿cómo podemos obedecer si nosotros nos sintiéramos superiores a los demás? Sería imposible obedecer. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Entonces son egoístas, la humildad, superiores y ver por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús representa el amor inigualable, ¿verdad? Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y yo subrayo, se despojó. Tomando forma de siervo, subrayemos siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos está diciendo cómo es la cosa, cómo podemos obedecer los mandamientos del Señor. Número uno, no ser egoístas. Eso es lo que acabamos de ver. Número dos, seamos humildes. Número tres, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Número cuatro, ver por los demás. Número cinco, pues el amor de Cristo. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Separados de Él, nada podemos hacer. Ser como Cristo. Número seis, despojémonos de todo, de todo. Es decir, vaciémonos de lo que estamos llenos, despojémonos de todos, de todo lo que traemos, y llenémonos del Señor. Seamos siervos, número siete. ¿Y el resultado cuál va a ser? Ser obedientes al Señor. ¿Sí? Esa es la obediencia que el Señor quiere. Ahora, por supuesto, Cristo es nuestro mayor y más grande ejemplo. El Señor aquí nos está diciendo cómo hay que hacer las cosas. La palabra nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Y ahorita en la oración, Nacho oraba y en la oración hablaba de pedirle al Señor que nos ayude para despojarnos de todas las cosas que nos estorban. ¿Cómo podemos obedecer a Dios de manera agradable a Él si tenemos orgullo en nuestro corazón? Si queremos hacer nuestra voluntad, ¿cómo vamos a poder hacer la voluntad de otros? La voluntad de Dios, por supuesto. Debemos despojarnos del egoísmo, es decir, despojarnos del yo, que realmente es un grave problema para todos nosotros. Despojarnos de todo lo que nos estorba, hacer un análisis de nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos vaciar, despojarnos para poder ahora sí ser obedientes y agradar a Dios? Por supuesto, bueno, en Jesús pues además hubo sacrificio, hubo entrega, amor infinito, todo ello, ¿verdad? Jesús mismo pues se despojó de sí mismo. ¿Qué más ejemplo, verdad? Por eso ahora decimos, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a llenarnos de Cristo, del Espíritu Santo, pues ahora entonces ya no somos nosotros, es Cristo. Ahora bien, acompáñenme de favor a Gálatas 5:22 en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Y esto también lo hemos estado constantemente viendo dentro de la iglesia, de los frutos del Espíritu. Y miren, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. Dice, contra esto no existen leyes, ¿verdad? Y bueno, yo estaba pensando y reflexionaba y decía, bueno, ¿y la obediencia? ¿Y la obediencia no viene como fruto del Espíritu? Y la verdad es que cuando estaba yo leyendo la palabra, la verdad es que, miren, el Señor es bueno, ¿verdad? Y el Señor me mostraba que si yo llevo estos frutos y llevo el fruto del amor y tengo una licuadora y pongo el fruto del amor en la licuadora y tomo el fruto de la alegría y lo pongo en la licuadora y tomo el fruto de la paz y lo pongo en la licuadora, el fruto de la paciencia, el fruto de la gentileza, el fruto de la bondad, del dominio propio, de la fidelidad, la licúo y le prendo la licuadora, ¿sí? Vamos a hacer una deliciosa mermelada de frutos que se puede llamar obediencia. Eso es lo que vamos a obtener de toda esa, de toda esa mezcla de esos frutos del Espíritu Santo. De esa manera, entonces, lo que vamos a obtener es una mermelada deliciosa y agradable al Padre que se llama obediencia. ¿Sí? Eso es lo que el Señor me revelaba con esta parte de los frutos del Espíritu Santo. Es que con ellos entonces podemos agradar al Padre y podemos ser obedientes y el Padre se va a agradar. Ahora, si somos obedientes, todo será color de rosa. Es decir, no habrá tormentas, no habrá pruebas, no habrá dificultades. Pues bueno, déjenme les digo que no es así, ¿verdad? No es así. Acompáñenme de favor a Juan capítulo 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, dice el Señor en Juan capítulo 16:33. O sea, aquí no dice, no le puso una nota y que diga: si usted es obediente, no aplica Juan 16:33. Eso no lo dice, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a haber aflicción, por supuesto que va a haber momentos difíciles, por supuesto que va a haber pruebas. Pero bueno, pues confiemos en el Señor, ¿verdad? Él ha confiado al mundo y Él está con nosotros. Siempre, Él promete que Él va a estar siempre con nosotros. Y bueno, como muestra, Cristo fue obediente. Cristo fue obediente. Y bueno, como una muestra, vayamos a Marcos 15:15 para ver ¿qué pasó con Cristo? Dice: entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Es decir, Jesús fue obediente y hubo aflicción, ¿sí? Hubo problemas, hubo bronca, ¿verdad? Entonces, debiéramos de preguntarnos cómo estamos, amados hermanos, en esta parte de la obediencia al Señor, para agradar al Señor, para conocerlo más, para que Él se revele a nuestras vidas. ¿Obedecemos por temor? ¿Obedecemos para recibir una recompensa? ¿O obedecemos porque le amamos a nuestro Señor? Esa es una gran reflexión que pudiéramos llevarnos el día de hoy, ¿verdad? Además de todo esto que el Señor ha estado hablando, ¿verdad? Respecto a agradarle a Él a través de una obediencia correcta, en amor. Ahora somos esclavos por amor, ¿verdad? Pues nada más para cerrar, me gustaría nada más decirles que, bueno, pues en el Señor somos ricos cuando obedecemos por amor, no por obligación, ¿sí? Cuando hacemos las cosas por amor, con una actitud y un corazón entregado al Señor y no andamos haciendo cosas porque nosotros queremos, ¿sí? O porque queremos una recompensa. Esa es la motivación correcta que debemos de tener. El Señor realmente lo que quiere es darnos una vida plena, abundante en Él, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor nos dice, bueno, pues que entreguemos nuestro corazón, que le amemos, que le obedezcamos y de esa manera también Él se va a revelar cada vez más a nosotros de una manera, cada vez más profunda. Finalmente, bueno, veíamos la semana pasada la fe, que era importante para agradar a Dios, la fe, el amor para agradar a nuestro Señor. Y ahora sumamos la obediencia, ¿verdad? La obediencia nos permitirá entonces tener mayor comunión con el Señor, mayor comprensión, mayor conocimiento de Él, ¿verdad? Pues, amados hermanos, ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón compartir. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la palabra de esta mañana. Pues, amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque como ese Padre amoroso, Señor, tú nos tratas, Señor. Nos tratas de diferente manera, pero con amor, Señor. Tanto al hijo que se retira como aquel que está en casa, Señor. Tú eres nuestro Padre y te damos gracias, Señor, por llamarnos hijos, Señor. Te damos tantas gracias, bendito Rey, por lo que tú revelas a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te presentas a nosotros, Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra, Señor, con amor, Señor. Tú te muestras y podemos descubrir, Señor, la riqueza, Señor, que hay en ti, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, bendito Señor. Todo honor y gloria, Señor Jesús, para ti. Amén. Amén.
Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y yeah.
finalmente, amados hermanos, si vemos el padre a sus dos hijos, tanto a quien se fue como a quien estaba con él en casa, siempre les llamó hijo mío, les dijo. Simplemente para uno tuvo un trato y para el otro un trato diferente, ¿verdad? El Señor no nos desecha, somos sus hijos y el Señor nos ama. Amén, amén. Que tengan bonita semana y pues bueno, nos vemos al ratito para quienes puedan ir a la palapa.